José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes cuando damos comienzo a una nueva semana aquí en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Y en nuestra línea editorial hemos querido recordar hoy algunos pasajes de la visita que realizó ayer el Papa a la isla de Cerdeña. Con un programa muy apretado, quiso encontrarse con los trabajadores en un territorio fuertemente golpeado por el paro. Francisco quiso hablar a los trabajadores al corazón, como padre y como pastor, mostrando su cercanía a todos y denunciando las situaciones de injusticia que sufren y la idolatría del dios dinero. A los pobres y presos, con los que se encontró después en la Catedral de Cagliari, les recordó que Cristo es nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestro camino seguro en la senda de la humildad, la solidaridad y el servicio. Lo mismo en lo que insistió ante los jóvenes, que es el Señor el que cambia la perspectiva de nuestra vida, para invitarles después a que sean valientes y den testimonio alegre del Evangelio en medio de otros jóvenes. Por último, a los representantes del mundo de la cultura les ha pedido que hagan de la universidad un lugar de discernimiento. En la solidaridad. Ha sido una visita intensa para confirmar al pueblo en la fe. Un pueblo con el que el Papa Francisco ha compartido gozos y esperanzas, fatigas y compromisos, y al que le ha dejado a los pies de la Virgen el mensaje universal de que Dios nunca nos abandona y que si nosotros nos abandonamos en sus brazos, es precisamente cuando todo se hace posible. Aquí en El Espejo, una semana más, comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues hoy en el Vaticano, el Papa ha recibido al nuevo embajador de Perú ante la Santa Sede, Juan Carlos Gamarra, que le ha presentado sus cartas credenciales, y también ha recibido al arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani.
En nuestro país, la actualidad de la Iglesia tiene nombre propio, el del sacerdote Ángel Pérez Puello, que sustituye en el cargo como rector del Pontificio Colegio Español en Roma a Mariano Herrera Fraile.
Y en la actualidad hablaremos también de la situación, terrible situación, de los cristianos en Pakistán. Ayer sufrieron otro ataque del yihadismo islámico. 78 personas fueron asesinadas mientras celebraban la misa.
Varias diócesis, como la de Segovia o Granada, celebran las fiestas de sus patronas, la Virgen de la Fuencisla y la Virgen de las Angustias, mientras el obispo de la diócesis de Bilbao, Mario Iceta, presidirá esta tarde la Eucaristía de comienzo de curso, y los obispos gallegos se reunirán en el monasterio de Poyo para intercambiar impresiones sobre sus prioridades pastorales. En Madrid, hoy comienzan las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud.
Gracias, Amparo. Ya saben todos ustedes que ampliamos esta información en el tramo final de nuestro programa. Y les invitamos a que desde ahora la visiten, la consulten en nuestra página de religión dentro del portal cope.es, o a que nos sigan en el muro de nuestro Facebook Religión Cope y en nuestra dirección de Twitter @religion_cope. Hoy queremos presentarles en la segunda parte de nuestro programa a la comunidad del Arca, comunidad de fe fundada por Jean Vanier, que reúne en su seno personas con y sin discapacidad y que acaba de asentarse este fin de semana en Madrid. Pero antes tenemos nuestra cita semanal con las novedades en el mundo de los libros que nos firma cada lunes en El Espejo Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, siguen apareciendo, como en un goteo, libros que van recogiendo aspectos del magisterio del Papa Emérito Benedicto XVI. Hoy has elegido uno, has seleccionado uno para nosotros, titulado Cultura y Sociedad, editado por Palabra.
Bien, lo que ha quedado claro es que mientras hay gentes que se entregan en contra de lo que venía siendo habitual a ensalzar los gestos del Papa actual, diríase que con el solo ánimo de echar en cara a sus predecesores la manera de ejercer el ministerio petrino y no prestan demasiada atención al mensaje de Francisco o tratan de adecuarlo a los deseos de cada cual, pues también hay gentes que siguen prestando atención al magisterio sólido y riquísimo que nos dejó el hoy Papa emérito, un gran intelectual, que, como los buenos maestros, utiliza un lenguaje adecuado a los auditorios a los que se dirige. Es el caso de los editores de este nuevo libro, que lleva en portada el nombre de Benedicto XVI. Se trata de Rafael García, Pablo Blanco y David Walsh, si es anglosajón, si es español, que no lo sé, David Walsh, que han recogido 7 discursos íntegros de aquel Papa y han dedicado unas cuantas páginas a comentarlos.
Pues dinos cuáles son esos discursos que selecciona este libro.
Han querido los editores reproducir en su integridad, para evitar manipulaciones y malentendidos, 7 de los más significativos discursos de Benedicto XVI. Todos ellos tienen el denominador común del tema enunciado en el título del libro, Cultura y Sociedad. Son los pronunciados en la Universidad de Ratisbona, en la Sapienza de Roma, en la ONU, en el Colegio de los Bernardinos de París, el Bundestag alemán. Joseph Ratzinger fue profesor universitario y ha sido un testigo directo y crítico de la sociedad y de la cultura que le tocó vivir, un pensador respetado en los ámbitos incluso alejados del cristianismo.
Podríamos decir que son los siete magníficos discursos, pero a tu juicio, ¿cuál es la aportación más interesante que nos ofrece este libro?
La razón y la modernidad, el lugar de la fe en la cultura y en la universidad, las relaciones Iglesia-Estado, el laicismo y la laicidad positiva son algunos de los temas abordados. Los 3 teólogos que cité anteriormente, que comentan estos discursos, ayudan al lector a profundizar en el mensaje del Evangelio en relación con las grandes cuestiones que afectan a la cultura y a la sociedad de nuestro tiempo. El papel corrector de la religión respecto a la razón evita caer en la tiranía sectaria y en el fundamentalismo, que son 2 derivas que pueden generar serios y graves problemas sociales, como desgraciadamente comprobamos con frecuencia. Benedicto XVI reivindica la razón y la verdad. Busca una nueva síntesis que dé lugar a una ilustración posmoderna en la que la religión, la propuesta cristiana, purifique e ilumine la aplicación de la razón al descubrimiento de los principios morales objetivos. En fin, que pasarán los años y el magisterio de aquel Papa seguirá siendo un referente, como por ejemplo lo han sido a lo largo de la historia el magisterio social de León XIII o el de Juan Pablo II.
Pues hoy traemos al espejo este libro con estos 7 magníficos discursos de Benedicto XVI, titulado Cultura y Sociedad, editado por Palabra. Lo ha comentado para nosotros, como todos los lunes, Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, saludos.
José Luis Restán, El Espejo, COPE, estar informado.
Cuando hay noticia.
Ernesto Sáenz de Burua.
Noticia de alcance en Barcelona. 2 personas heridas en un choque de trenes en la estación de Sants.
El accidente se ha producido en la vía 7 sobre las 10 de la mañana cuando un...
Actualizamos la información en la mañana de COPE. Se eleva a 15 los heridos leves en un accidente de tren en Barcelona, Laura Otón.
Se ha producido un choque en la estación
de Expósito.
Ultimísima hora que les adelanta cadena COPE. El rey don Juan Carlos va a ser operado de nuevo de su cadera izquierda.
La Casa del Rey acaba de anunciar que el rey se someterá a...
COPE. Estar informada.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Soy Joseba Larrañaga. Nos oímos cada noche en El Partido de las 12. Y ahora también podemos vernos en nuestro curso de periodismo deportivo.
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Si eres licenciado, infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué? ¿Hacemos radio?
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
¿Es bueno para España que siga Merkel?
Lo analizamos en la tarde, junto a la última hora del ataque terrorista de Nairobi.
Ramón García.
Y a pocas horas de la operación del Rey, información que te va a sorprender sobre el doctor Cabanela.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña la responsable de la comunidad del Arca en Madrid, que se va a asentar en Madrid en los próximos días y ha sido presentada este fin de semana, Araceli Moreno. Con ella vamos a conocer esta bella experiencia eclesial y antes de conversar, pues nuestra compañera Eva Galbache nos traza el perfil de nuestra invitada.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti,
Nuestra invitada siempre ha tenido una sensibilidad especial hacia las personas marginadas. Le ha marcado el hecho de que una de las personas que más quiere en la vida tiene una discapacidad. Por eso, cuando ya sus 5 hijos iban al cole, pudo hacer real lo que iba pergeñando en su mente desde que en 1994 escuchó a Jean Vanier hablar de El Arca. En ese momento pensó que eso era lo que quería hacer. Araceli Moreno estudió Historia del Arte, trabajó en una galería, hasta que decidió irse al pueblo francés de Trolley para tener la experiencia de lo que es vivir en una comunidad formada por personas con y sin discapacidad intelectual que han optado por vivir, trabajar y crecer juntas. Cuando se casó, se centró en su familia y a la vez formó un grupo de matrimonios con Sonstad, que aún mantiene. Para Araceli, la familia es fundamental en su vida. Le gusta jugar al tenis, hacer deporte con sus hijos, excursiones en bicicleta y senderismo, y que nadie le quite el rato de paseo con su marido por las noches. Dice que se nota su origen germano, porque es muy organizado. Él no participa activamente en la puesta en marcha del Arca en Madrid, pero le apoya totalmente. A los 49 años, Araceli Moreno está viendo realizado su sueño de abrir esta primera comunidad del Arca en Madrid, donde, como ella nos va a contar, se mira a las personas discapacitadas de manera diferente.
Bueno, pues saludamos ya a Araceli Moreno. Araceli, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos en primer lugar, aunque ya Eva nos ha dado alguna luz, pero para quienes no hayan oído hablar nunca del Arca, cuéntanos lo que es y cómo nació también hace casi ya 50 años.
Sí, el Arca, bueno, curiosamente nació en 1964, uh-huh. Es el año que nací yo, y empezó todo con Jean Vanier, que es el fundador. Es un hombre que él fue marino, luego fue profesor de filosofía, había estudiado teología, pero fue cuando conoció al padre Tomás Philippe, cuando a través de él conoció también a las personas con discapacidad intelectual, uh-huh. Conoció un hospital psiquiátrico y en los años 60 pues aquello era totalmente inhumano. Entonces él quiso sacar a dos personas de allí, de aquella institución, a Rafael y Philip se llamaban, y llevarles a vivir con él a una casita. Esta casita todavía existe en Trolley. Allí empezó simplemente pues una vida de familia donde estas personas pudieran desarrollarse con toda su dignidad, y enseguida fueron los vecinos y amigos, fueron a ayudar, a visitar, a compartir la vida con ellos, y muy rápidamente pues así fue creciendo en Canadá, en la India, se extendió por todo el mundo y bueno, hoy día existe en los 5 continentes. Uh-huh. Él no pensaba realmente fundar nada, pero lo hizo sin darse cuenta y bueno, está llegando, esperemos que a Madrid ya de una vez.
Yo sé que se insiste mucho en la experiencia del Arca, en que las personas con esta discapacidad tienen un don especial. No se trata solo de hacer una institución como para ayudarlas o para servirlas, sino para beneficiarnos todos de ese don. ¿Cuál es ese don peculiar que Jean Vanier descubrió y que vosotros descubrís en esta experiencia cotidianamente?
Sí, pues una persona que tiene una discapacidad, que no puede trabajar, que no ha podido estudiar, que a lo mejor ni siquiera tiene capacidad para moverse, pues lo único que le queda es la relación con los que le rodean. Entonces es esta relación lo que a todos los que convivimos con ellos nos transforma cada día, porque ellos nos ayudan a vivir en lo esencial, que es la necesidad que todos tenemos de amar y ser amados. Entonces esto nos lo descubren de una forma maravillosa, a veces también difícil, porque uh-huh. No, la vida no es fácil, pero este tesoro lo descubrimos al convivir juntos.
Nos has descrito ese primer embrión, podríamos decir, del arca, aquella casita en este pueblo francés, como una vida de familia entre el fundador y estas dos personas que él sacó de esa institución psiquiátrica. Pero a mí me gustaría que nos describieras un poco, ahora que tú tienes en la cabeza pues cómo viven las comunidades del arca en otros lugares del mundo, pues cómo es la vida de una de estas comunidades de fe, cómo se lleva la vida allí.
Pues mira, en España hay dos comunidades, uh-huh. En Cataluña, yo viví 2 años en Barcelona, en una de ellas, y es una vida muy sencilla, como la de cualquier persona. Por la mañana nos levantamos, desayunamos juntos y cada uno se va a su trabajo. Y las personas, por supuesto, tienen siempre un trabajo, ¿no? Todas las que tienen esa capacidad, pues en un taller ocupacional o según el nivel de cada uno, pues cada uno se va a su lugar de trabajo y luego, según en qué hogares, se come juntos o volvemos a reunirnos por la tarde, pues para hacer actividades deportivas o clases de cocina o simplemente pasear juntos o si hay que ir al médico. O sea, es realmente una vida de familia. Y luego, pues, siempre está presente también la oración por la noche antes de ir a dormir. Y luego el fin de semana, pues como cualquier familia, se organizan excursiones o planes con amigos. Es muy importante siempre en un hogar el estar rodeado de amigos, de vecinos, de gente que viene a visitar o de familias donde también las personas pueden ir de vez en cuando.
Como nos decías, Araceli, ya estaba el arca en España, concretamente en Cataluña, con dos comunidades, si no me equivoco. Ahora estáis como recién aterrizados en Madrid. No sé en qué momento procesal estamos. Me imagino que muy, muy, muy al principio, pero alguna idea tendréis de cómo va a ser vuestra presencia aquí, aunque percibo que la providencia tiene siempre mucho que decir en el camino del arca.
Sí, tiene muchísimo. Nosotros llevamos ya 5 años gestando esto porque el ARCA es una federación internacional, uh-huh. Y cuando se abre una comunidad en un sitio nuevo, pues es un proceso lento, es un proyecto que se va avanzando según las pautas que va dando el ARCA a través de un coordinador. Y nosotros ahora mismo ya hemos sido reconocidos como proyecto del ARCA, que esto fue el primer paso. Luego ya nos hemos constituido como fundación y ahora ya a partir de hoy lo que estamos buscando son familias, personas interesadas en poder vivir en un hogar familiar, que es una alternativa a la vida residencial. Y también estamos buscando fondos porque hace unos años había subvención, pero hoy día ya no hay subvenciones. Entonces todo tiene que ser pues a través de benefactores y supongo que también en parte pues lo que cada persona pueda aportar. Y luego buscamos también casa, o sea que estamos empezando...
Estáis en pañales, vamos.
En pañales, totalmente, sí.
Pero en buenas manos también. Y Araceli, querría preguntaros una pregunta también como mirada de lo que significa el arca en una sociedad, en una cultura como la nuestra, que exalta tanto pues el éxito, la fuerza, lo vemos en los anuncios, en la publicidad, la competitividad, una cultura que, como dice el Papa Francisco, tiende al descarte, es decir, a descartar a los que no son eficientes, a los que no son poderosos, a los que no rinden. ¿De qué quiere ser signo el arca en medio de una cultura como esta?
Pues precisamente que la fragilidad es una fuente de riqueza y que nos hace vivir con el corazón y que nos lleva a una vida mucho más humana, mucho más plena y también una vida que queremos ser signo de paz y de unión. Porque el arca, que está abierto a personas de todos los países, continentes, culturas, incluso religiones, aunque son comunidades de fe y tenemos siempre en el centro de nuestra vida la confianza en Dios, estamos abiertos a cualquier persona, sea creyente o no.
Puede ir cualquiera.
Puede ir cualquiera, muchas personas es aquí donde descubren a Dios, otras vienen a través de su fe, pero todas descubren una humanidad común y lo que de verdad nos une en la vida, ¿no?
Decía precisamente ayer en Cerdeña el Papa Francisco que una sociedad se mide, su capacidad de progreso, se mide por la capacidad de acogida. Quizás el Arca es un signo de esta capacidad de acogida. Teniendo en cuenta lo que nos decías hace un instante de que estáis en pañales y que tenéis este empuje, pero todavía falta de recursos, no sé si hay alguna dirección, teléfono, dirección web que nos quieras indicar para que los que se sientan interesados eventualmente puedan colaborar de alguna forma, pues puedan ponerse en contacto con vosotros.
Pues sí, tenemos un email que es información@fundacionelarcademadrid.es. Luego se nos puede seguir a través de Twitter en @arcademadrid o en Facebook Fundación El Arca de Madrid.
Perfecto, o sea, la palabra mágica es El Arca de Madrid, y ahí poniendo en Google va a salir todo, o sea que ahí pueden, ahí pueden nuestros oyentes buscar más información sobre esta preciosa experiencia de fe y de vida humana, que como decía el Papa, mide la salud de una auténtica sociedad que merezca ese nombre. Pues gracias Araceli, ojalá que siga adelante y con velocidad esa realidad y podamos entrevistarte pronto cuando sea ya una realidad vuestras comunidades en Madrid.
Ojalá sea pronto. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Ánimo.
Un abrazo. Adiós. Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias en las que venimos trabajando esta mañana y de nuevo nos acompaña aquí Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Y empezábamos con noticia que tiene que ver con el Pontificio Colegio Español de San José en Roma, que estrena su nuevo rector. Es el sacerdote Ángel Pérez Puello.
Ha sido director del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades desde el año 2008. Ángel Pérez Puello, sacerdote operario, y sustituye como rector del Colegio Español a Mariano Herrera Fraile, quien ocupaba el cargo desde el 2007. Saludamos a Paloma García Vejero, que ha hablado con el nuevo rector. Paloma, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenas tardes. Durante los próximos 6 años, efectivamente, el sacerdote Ángel Pérez Puello, de Ejea de los Caballeros, Zaragoza, será el rector del Pontificio Colegio Español en Roma. Le ha nombrado la Congregación para el Clero. Primero le propusieron los patronos del colegio, el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rocco Varela, y los arzobispos de Sevilla y Toledo, Monseñor Asenjo y Monseñor Braulio Rodríguez. Pero lo importante es cómo está Ángel Pérez Puello. Pues está feliz.
Que sea para el bien de la Iglesia, es lo más importante. Y ojalá uno sepa estar a la altura de la misión eclesial que me han confiado.
Y la siguiente pregunta es obvia. ¿Cuál es esa misión al frente de este colegio?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente, yo creo que la de mendigo. Fíjate a dónde llegan las cosas. Y digo mendigo porque verdaderamente cuando uno llega con esa actitud de saber que es el Señor quien verdaderamente es el rector de esa casa, porque los que tienen son realmente sacerdotes muy cualificados, que vienen precisamente a pues ampliar estudios o cualquier otro tipo de especialización, y que sin duda para la Iglesia de España pues revierte y tiene un efecto multiplicador extraordinario.
Esto es Roma, pero en Italia hoy la actualidad pasa por San Giovanni Rotondo, el pueblo donde está San Pío de Pietrelcina.
Gracias, Paloma. El arzobispo Monseñor Kutz ha condenado el atentado de ayer en Peshawar, en Pakistán, en el que murieron 78 personas. Ha anunciado además 3 días de luto en los que los colegios cristianos permanecerán cerrados.
Es otro ataque más del yihadismo islámico. En este caso, las víctimas asistían a misa. Recuperamos el testimonio de Javier Menéndez Ross, que es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que explicaba esta mañana a nuestro compañero Javi Nieves cómo es la situación de los cristianos en este país.
Aquí en concreto, el cristianismo en Pakistán es una religión minoritaria, como comentabas, y es una religión que produce pues situaciones de discriminación muy notables y con episodios de violencia frecuentes. Pero claro, de ahí a dar un salto cualitativo que supone atentar contra los cristianos. También tenemos que ver que el cristiano es considerado en muchos lugares de Pakistán como una persona impura. Pakistán quiere decir el país de lo puro. Entonces, todo lo que no es esa pureza en cuanto a la religión, los que lo entienden de una forma más estricta, pues molesta, y el cristianismo representa también todo lo que es Occidente y Estados Unidos. Entonces ellos quieren acabar con cualquier señal de la cruz, cualquier signo de una cruz, les da igual que sea protestante, como es el caso de esta iglesia, o católico, o de cualquier otro signo, y lo que quieren es acabar con los cristianos y que se vayan del país.
Vamos con otro tema. Hoy es el Día Internacional contra la Trata de Personas.
La Comisión para la Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana ha organizado una marcha para esta tarde que lleva como lema "Por una sociedad libre de trata de personas" y tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad peruana del lastre que supone este problema. Monseñor Héctor Vera, obispo de Ica, ya ha dicho en varias ocasiones que este asunto no puede dejarnos indiferentes.
En nuestro país empezamos el recorrido por la actualidad en Bilbao.
Monseñor Mario Iceta presidirá una eucaristía esta tarde a las 7:30 en la Catedral para inaugurar el curso pastoral. Una de las primeras citas que se celebrarán en la diócesis será el próximo domingo. Es la jornada de Cáritas, que tiene como lema "No te encalles".
Y en Segovia continúan las celebraciones con ocasión de la Virgen de la Fuencisla.
Y que este año tiene un significado especial porque se cumplen 400 años de la llegada de la Virgen, patrona de Segovia, a su santuario. Desde COPE Segovia nos habla de las celebraciones Daniel Muñoz.
El 23 de septiembre de 1613, aunque las obras del santuario situado a los pies de la ciudad de Segovia no habían concluido, la talla de Nuestra Señora de la Fuencisla fue trasladada acompañada por un cortejo en el que participó el rey Felipe III. Con esa misma devoción se venera hoy a la patrona, un aspecto que ayer destacaba el arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez.
Cuando la devoción a la Virgen se manifiesta en estas dimensiones, es una custodia preciosa para la fe.
Junto al prelado vallisoletano, este año también participan como predicadores del novenario el arzobispo emérito de Sevilla, cardenal Carlos Amigo, el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, y el obispo de Segovia, Monseñor Ángel Rubio.
Y la archidiócesis de Granada continúa celebrando el mes dedicado a su patrona, la Virgen de las Angustias. Este año se cumple el centenario de su coronación canónica.
Con motivo del año jubilar mariano que la Santa Sede ha concedido hasta el 31 de diciembre, se celebra estos días a las 7:15 de la tarde en la catedral una novena en la que cada día predica un obispo de Andalucía. Esta tarde es el turno de Monseñor Ramón del Hoyo, obispo de la diócesis de Jaén, y mañana martes el de Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de la diócesis de Guadix.
Y concluimos con las jornadas nacionales de delegados de Pastoral de la Salud.
Empiezan hoy en Madrid, se prolongarán hasta el jueves y reúnen a agentes de Pastoral de la Salud de prácticamente todas las diócesis. En esta ocasión, que la jornada se enmarca en el contexto del Año de la Fe, el hilo conductor será la relación entre fe y caridad.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido por la información en esta primera edición del Espejo de la semana, que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Llega el tiempo de la información que llega de España y del mundo, en el mediodía COPE, con Ángel Espósito. Nosotros nos despedimos hasta mañana a la 1:30, como siempre, con toda la actualidad en la vida de la Iglesia.